Qué gusto, qué honor tenerlo aquí en los estudios de Radio Nacional a Mauricio Pineda.
Bueno, sí, le damos la bienvenida aquí al estudio de Radio Nacional a Mauricio Pineda, secretario de Deportes, ¿no? De la municipalidad y también ahora ya confirmado y actual presidente de la Liga Santo-Tomeña de Fútbol. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Aquí te saludamos, Santiago, Sergio. ¿Cómo
Oh,
estás?
hola, buen día. El gusto es mío de estar acá compartiendo la mañana con ustedes y sí, bueno, contento. Ayer fui a Corrientes, pude retirar la resolución de la asamblea, la aprobación, así que ya hablé con Miguelo, él está de viaje y seguramente la próxima semana vamos a estar haciendo el traspaso. Pero bueno, contento por estas nuevas oportunidades
Sí.
que uno tiene y poder colaborar, ¿no?
Así es. Bueno, sin duda importante, ¿no? Luego de varios años se va Miguel Arizmendi, llegás vos y bueno, ¿con qué expectativas? Quizás con alguna idea nueva, ¿no? Para lo que es la Liga Santo-Tomeña de Fútbol.
Sí, tampoco es que se tiene que cambiar absolutamente todo
Sí.
del día a la mañana, ¿no?
Totalmente.
Es de a poco ir cambiando con nuevas ideas algunas cosas. Había muchas que estaban bien, así que vamos a tratar de seguir esa línea y de ir aportando lo que uno vaya viendo y tratar de conseguir cosas para que las cosas mejoren un poco, nada más.
Claro, Santiago.
Sí, la verdad que bueno, es todo un desafío, ¿no? También en lo local, sobre todo para la Liga Santo-Tomeña, que tiene su historia, tiene su trayectoria. Y bueno, la otra vuelta hablábamos por una comunicación por teléfono con usted acerca del futuro, sobre todo, bueno, de toda la parte del fútbol infantil, del fútbol juvenil, y bueno, cuáles serán los proyectos, por dónde comenzar con los cambios, si se quieren.
Sí, a mí, como dije, había cosas de Miguelo que estaban bien hechas. Por ejemplo, yo este año cuando asumí la Secretaría de Deporte le pedí a todos los delegados, a él mismo, si podía salir el tema del sub-15 y sub-17 a principios de año, porque era algo que lo veía como algo primordial, la contención de todos esos chicos, y la verdad que se pusieron todos a trabajar y la liga sale perfectamente todos los sábados a la mañana. Nosotros tenemos en la liga un problema que es tener una sola cancha, entonces eso te perjudica muchísimo por la cantidad de partidos que hay, la cantidad de categorías.
Sí.
El fútbol femenino, por ejemplo, el sábado hicimos el zonal de fútbol, el Gallini presentó ambos equipos, sub-14 y sub-16, y las dos categorías ganaron la clasificación para ir a Corrientes. Fue un nivel espectacular, unas nenas que juegan, las tendría que ver
Claro.
el pueblo cómo juegan. No te digo que vaya y le gane hoy por hoy a los varones, pero no están muy atrás, tienen un nivel espectacular y es una linda oportunidad que se merecen. O sea, armar una liga, sé que hay muchos equipos que están tratando de formar eso, pero seguimos en el mismo problema, ¿dónde hacerla jugar?
Sí.
Entonces, vos podés tener seis equipos, por lo que me dijeron que se podría llegar a formar en este momento de mujeres. Pero más los 11 que hay de la liga, más los juveniles, más que algunos quieren hacer jugar al sub-17 o una reserva en el 27 de agosto, bueno, todo eso se carga, tenés que hacerlo jugar por lo general los sábados o domingos y bueno, es un problema. Así que bueno, vamos a tratar de resolverlo y buscar la manera de darle el espacio que todos se merecen, ¿no? Creo que las mujeres hoy por hoy están a la altura de los hombres, así que de a poco hay que darle el espacio que creo que corresponde.
Bien.
Así es, más con la motivación, ¿no? De lo que fue el Mundial Femenino y toda la importancia que se le dio a la selección argentina en el Mundial, las actuaciones históricas también, porque fue histórico, consiguieron su primer punto, empataron ese partido, el último partido iban perdiendo 3-0, empataron 3-3, mucha gente mirando, quizás que no habituaba, ¿no? No era habitual observar fútbol femenino, se prendieron también y seguramente motivación para las chicas, ¿no?
No, por eso, acá el Gallini hace muchos años con Pepo y con Aguirre, que son dos responsables, que son las dos personas que han impulsado al Gallini en el fútbol femenino, fueron a competir a la Liga de Virasoro, ¿no? Al no haber competencia acá, claro, a las chicas les gusta entrenar. Yo lo hablé con Gabriel Tesler también, me dice, no, yo tenía un grupo y venían y entrenaban, pero si no hay competencia, claro, es terrible, es algo que vos un mes, dos meses podés aguantar, pero llega un momento que decís, ¿para qué voy a entrenar si no juego sí. contra nadie? En cambio, bueno, teniendo competencia, ya seis equipos es algo importante. Mismo Alvear tiene una liga muy competitiva, o creo que tiene como 8 o 9 equipos, o sea que no nos queda lejos, no sería un costo terrible. Entonces, una liga de Santo Tomé con 6 equipos, que se haga algo competitiva para mantener los entrenamientos, con una motivación de ir a jugar a Virasoro o a Alvear, creo que termina siendo algo lindo para ella, que te impulsa a seguir mejorando. En cambio, bueno, ir a entrenar cada tanto, solo por el hecho de entrenar, obviamente que te saca las ganas. A veces preferís quedarte en tu casa y no tener frío, y en cambio si vos competís, salís.
Uh-huh. Me preguntaban, Mauricio Pineda, le cambio un poquito de tema, se está desarrollando en Santo Tomé un curso de árbitros, puede ser, no sé si tiene información, y si esto va a continuar a partir de bueno, su asunción como presidente.
Creo que es fundamental para todas las disciplinas. Nosotros, por ejemplo, ahora siendo Levita, tuvimos que ir a buscar árbitros de handball a Virasoro, tuvimos que ir a buscar árbitros de básquet. Vienen a la liga de acá de Santo Tomé a dirigir los árbitros de Posada, y la verdad que es un costo grandísimo, y que si bien el River o la liga de básquet lo paga, creo que hay que amortizarlo de a poco, ese gasto que se podría destinar a otras cosas, que siempre hay cosas que se necesitan. Así que cualquier curso, justamente ayer estuve en Corrientes, iba a hablar con Terrile, que es el secretario de Deporte, eso, que cualquier cosa que se pueda mandar de provincia, sobre todo de Corrientes, que están los más especializados, nosotros los íbamos a recibir. Igual, es difícil en el sentido que, por ejemplo, handball. Yo no puedo traer a alguien de Corrientes y que haya 2 o 3 chicos para aprender. Tiene que ser algo un poquito más de volumen, o hablar con la gente de Alvear o de Virasoro para que el que viene de Corrientes, que sabe, que se sienta también como reconocido, que haya, por ejemplo, 15, 20 chicos que quieran aprender. Así que, bueno, todo eso está en carpeta, mismo con vóley pasa lo mismo. Está la Liga Santomeña de vóley y hay 2 o 3 chicos que son los que siempre dirigen, y, bueno, pasan todo el día ahí, es cansador, así que, bueno, trataremos de abrir un poquito más eso.
Bien. Le cambiamos un poquito de tema porque también la idea de invitarlo hoy aquí en los estudios era justamente hablar de la selección argentina de fútbol, porque bueno, hoy nuevamente un clásico sudamericano contra Brasil en el contexto de la Copa América. ¿Argentina podrá eliminar al gran favorito, Mauricio Pineda?
Como poder, obviamente, ¿no? El fútbol es algo que no se puede predecir. Si hablamos objetivamente, capaz sí. que estamos un pasito atrás. Pero bueno, yo creo que tenemos al mejor jugador que si te dan a elegir, se elegiría. Uh-huh. Así que ojalá que esté un poquito más iluminado de estos últimos partidos. Que el resto esté sólido, es fundamental. A mí me da miedo el defensor por la derecha de Argentina, Foyt, contra Everton. Creo que ahí está una de las claves. No sé si va a jugar al final Foyt, pero vos lo ves al brasilero, es una bala, y el nuestro es central. Claro, el otro día con los de Venezuela hizo unos cortes espectaculares, pero llegó justito, y no le sobró nada. Claro, siempre al límite. Y hoy Everton no es el venezolano, me parece que es un poquito más, y ahí, si el volante por la derecha no llega a ser a cubrirlo, digamos, a taparle, a hacerle un 2 contra 1, podemos tener complicaciones.
Uh-huh.
Bien, y usted fue lateral izquierdo, ¿no? Por eso nos habla de lateral izquierdo de la selección, ¿no?
Sí, no, te agarraba un brasilero como eso y era mejor irte a tu casa. Sí, ¿sufrió? Por eso te digo, ¿sufrió? No, obviamente que sufrí miles de veces. Pasa que yo en esa época era rápido y más o menos...
¿Cuántos partidos con selección nacional jugó?
No, poquito. La verdad no me acuerdo entre Olimpiada. Yo jugué Olimpiada, Copa América, Mundial, Preolímpico, Eliminatoria. Estuve en los 4 años de pasarela. Estuve presente bastante, pero de jugar partidos, no sé, deben haber sido 10 partidos, 11, no fueron muchos. Yo más que nada era suplente. En ese momento había jugadores extraordinarios. En mi puesto estaba Chamot, Sorín, y era una competencia, la verdad, bastante difícil. Y bueno, ya por haber podido jugar algún partido, más que agradecido.
¿No? Hizo un gol encima.
Sí, bueno, por eso te digo, podemos ganar hoy, se puede, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
¿Cómo juega lo psicológico allí en lo previo a estos encuentros?
No, obviamente que lo psicológico en cualquier deporte influye, pero cuando es de equipo, 11 jugadores, hay un jugador, dos, que pueden estar un poco dormidos o bajoneados por alguna situación, y para eso están 9 compañeros que te levantan, te empujan. Es diferente a un deporte individual. Yo creo que en lo colectivo, Argentina, una vez que estás dentro de la cancha contra Brasil en una instancia decisiva, no hay motivación más fuerte que para ganar, ¿no? Uh-huh. O sea que se deja de lado, tanto para el lado de Brasil, que se diga está jugando de local, es favorito, va a tener la presión. Creo que una vez que empiece el partido ellos se la van a olvidar. Y mismo para Argentina, de tantos años sin levantar una copa, que tal vez te influya un poco. Creo que una vez que suena el silbato son 11 contra 11 y se juega ahí.
Y más motivación aún porque hoy la selección argentina, como habitualmente hacen los brasileros, tuvieron toda la noche con bombas, incluso el hotel hizo sonar la alarma, 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? Según información de los corresponsales.
Y bueno,
¿eso sería más motivacional o...?
Bilardistas hay en todos lados. Me extraña que Brasil te haga eso. Paraguay, Perú, voy a cualquier lado y era todo una historia, era algo fabuloso, pero era parte del folclore. Creo que los jugadores mismos... no te debe influir prácticamente en nada. Yo en esa época, no me acuerdo, nos reíamos porque era gracioso. Pero me acuerdo un montonazo de gente cuando íbamos a jugar eliminatorias a Paraguay, a todos lados. Sí, en los hoteles era gente que iba a hacer ruido para que no duerma. Era algo increíble.
Y bueno, si fuera el presidente de la AFA, ante esta... situación, algunos dicen bisagra el partido y Argentina-Brasil. ¿Cómo lo ve a Scaloni hacia el futuro?
Y a mí, sinceramente, no me gusta. No creo que haya hecho nunca méritos para estar ahí. Como que cayó en ese lugar. Pero bueno, es por qué cayó. Antes, en la época en la que yo estaba, el orgullo más grande era ser técnico de la selección. Uh-huh. Era el lugar donde vos aspirabas para el mejor técnico. Nadie se explicaba por qué Bianchi, en la mejor época de Boca, no quería agarrar la selección. No es que no quería, Grondona no lo quería llevar, que era la realidad. Hoy por hoy, nosotros en el mundo tenemos técnicos muy buenos, Pochettino, Simeone, Gallardo, que prefieren capaz quedarse en sus equipos antes que estar en la selección. Yo creo que hay otras cosas. Creo que hoy por hoy porque, por ejemplo, Pochettino tiene un equipazo en Tottenham, Simeone armó un seleccionado en el Atlético de Madrid, Gallardo triunfó porque a nivel local tiene muy buen equipo. Y hoy Argentina, si vos te pones a pensar individualmente, no tiene grandes jugadores. Es la realidad, tenemos jugadores que son medianos en sus clubes. Vos lo agarrás al arquero, es el arquero de River, ni siquiera atajan los grandes de Europa. Lo agarrás a Foyt, es suplente en el Tottenham. Agarrás a, no sé, a Lo Celso, sí, es un buen jugador, pero juega en el Betis. y Paredes suplente en el Paris Saint-Germain, ¿no? Empezás a nombrar a la mayoría y vos te das cuenta que, bueno, cuando jugaba yo estaba Batistuta, figura en la Fiorentina, Verón, figura en el Manchester. Digamos, era otro momento y era divino dirigir capaz a esos jugadores. Hoy esa motivación o esa realidad, yo creo que lo ven los técnicos de elite y no se quieren como ensuciar agarrando este momento que capaz sea complicado.
También el contexto político, ¿no? De la AFA con Tapi, Angelisi, siempre hay algunas manchas por ahí, una pequeña desorganización también, por eso quizás los entrenadores esperan, ¿no?, a que se acomode todo un poco más para poder aceptar una propuesta de la selección, ¿no?
Eso seguro.
¿Gallardo seguro sería el ideal, entonces?
Sí, ahora, no sé si es el ideal, que es un buen candidato, seguro, obviamente que lo tendría en cuenta. Vos te das cuenta cómo él ve los partidos, los cambios que realiza. Yo, por ejemplo, Scaloni, vos lo ves los cambios que hace y te quedás como diciendo, pará, no se entiende. Gallardo, vos ves el partido que está jugando y, che, aquí le está jugando mal. Y más o menos coincidí o el cambio que hace le da resultados. Eso es un técnico que sabe leer un partido, sabe leer los defectos del adversario, dónde aprovecharlo. Y bueno, bueno, mismo Simeone, hay formas de jugar. Después, bueno, vos te tenés que acostumbrar a los jugadores que tenés. En este caso, en la selección, que podés elegir una cantidad, cualquier estilo podría andar. Así que bueno, es cuestión de que se acomoden seguramente la cabeza primero, se defina bien para qué rumbo van a ir las cosas y después, tarde o temprano, va a llegar ese técnico que pueda acomodar un poquito mejor las cosas.
Tiempo tampoco hay tanto, porque el año que viene ya hay Copa América de nuevo. Y Argentina como local encima.
Eliminatoria.
Tarde o temprano tenés que empezar a acomodar las cosas. No hay tarde, no hay tiempo. Vos podés, a las apuradas, y otra vez se va a Scaloni y otra vez acá un submarino que no lo entiende nadie, ni los mismos jugadores confían. Es difícil. Entonces vos, si querés arreglar las cosas, tenés que hacer las bases bien. Cabeza, obviamente, desde arriba es fundamental. Y el técnico darle tiempo, ¿no? Esa presión de que el año que viene hay otra Copa América. No, hacer un proyecto para dentro de 4 años, 8 años si querés. Pero tiene que ser las cosas. Ahora, por ejemplo, en inferiores, Aymar y este Scaloni habían hecho bien las cosas. Uh-huh. Parecía que se estaba haciendo una, como en su momento Pekerman armó todo. Pekerman hizo algo extraordinario cuando llegó a las inferiores de la selección, porque estaban totalmente abandonadas, recorrió el país, eligió a los mejores jugadores, obviamente tenía el ojo, el talento para hacerlo, y después ese semillero que él formó en los sub-20, que aparte consiguió resultados, porque aparte de conseguir buenos jugadores, de elegir bien los jugadores, ganó no sé cuántos mundiales sub-20, creo que ganó como 3 o 4 con el de Tocali. Todos esos jugadores fueron la base del resto de las selecciones durante 20 años. Entonces, es importante, por eso hablábamos del semillero también de Santo Tomé. Sí. Digamos, a esa escala, obviamente, a una escala mucho más chica, porque Santo Tomé tiene una cantidad de habitantes y de chicos y todo eso, pero si vos apuntás a los chicos, los mejorás, el día de mañana, capaz dentro de 5 años, este chico que está hoy en el sub-14, dentro de 5 años está en la primera, en la liga, y tenés un nivel muchísimo mejor al que capaz tendrías si a esos chicos hoy directamente no lo hace jugar, no lo hace entrenar, no lo hace participar, van perdiendo ciertas cualidades y bueno, dentro de 5 años ese chico que no estuvo participando, obviamente no va a tener el nivel que uno espera en la liga de Santo Tomé. Es lo mismo.
Sí. Bien.
Bien. En resumen, entonces, su expectativa objetivamente para hoy es
complicada. No, la expectativa es que ganemos 8-0, ¿no? Uno aspira siempre lo mejor, decir,
pero
que
Brasil
meta 3 goles de tiro libre.
Empató y fue a los penales en el último partido. O sea,
sí,
todo
no,
puede pasar,
¿no? Cerró 8 goles, sí, hecho. Sí, ¿no? Claro. Ojalá que hoy tenga la misma suerte, que se le vayan. Sí, los brasileños se miraban y decían, ¿cómo no entra? ¿Cómo no entra? Sí. Iba para todos los costados y estábamos todos haciendo fuerza para los paraguayos, te daban todo metido. Bueno, pero Argentina, como es Argentina, Argentina, no puede jugar lamentablemente como Paraguay. ¿Por qué digo lamentablemente?
Quiere meterse atrás, dice usted.
Claro, tan atrás. Claro. Paraguay lo tiene en su forma de ser, fue siempre así, se te metían los 10 jugadores a pegarte patada y a defender, y era su estilo de juego, y si te podían meter un centro y un cabezazo, te ganaban el partido. Es una forma de jugar, no los critican en su país por hacerlo, y pasan. Uh-huh. Y hasta capaz fueron héroes por haber empatado y llegar a los penales. Argentina no puede ir y meterse los 10 atrás, que sería una buena táctica capaz contra Brasil para jugarle contragolpe, pero Argentina no puede. Entonces Argentina va a salir a jugarle más o menos de igual a igual, y con espacio los brasileros te da miedo. No es lo mismo Everton que te encare con 10 metros de fondo a que te encare con 30. Cambia muchísimo para el marcador de punta, te digo, es algo terrible. Si vos tenés la línea del área y estás parado ahí, sabés que si la tira larga se va afuera, es una cosa. Pero si vos estás a 30 metros del arco y le tenés que salir a marcar y sabés que si te la tira larga no se le va afuera y lo tenés que alcanzar, es un problema. Entonces, bueno, no sé, yo no soy Scaloni, ojalá que él pueda planificar cómo va a solucionar esos problemas, pero también tenemos buenos jugadores, Agüero, Lautaro Martínez, es un fenómeno. Y bueno, si Messi hoy capaz está un poquito más fino, en una de esas también podemos ganarlo tranquilamente. Sí. ¿Eh? No sería una locura. Uh-huh. ¿Sí? No es que Qatar le ganó Brasil o Paraguay le ganó Brasil. Argentina sigue siendo Argentina.
Uh-huh. Bueno, hablando del tema lateral y el Everton que lo volvió loco en su época, ¿cuál fue el jugador que usted no le casó?
Martín Pose.
Martín Pose. Ah, Martín Pose.
Era de Vélez, jugaban las inferiores de Vélez, era la misma categoría que era yo, éramos 75 los dos, y hicimos toda la inferior. Yo empecé a los 16 años en Huracán, pero lo marcaba y no lo podía agarrar en inferiores, y después cuando me lo cruzaba en primera, jugaba en el Bianchi de Vélez. Uh-huh. Y Vélez tenía al Turco Asad y al Turu Flores adelante, que eran dos tanques. Entonces tenías que estar luchando con esos dos grandotes, y faltando 25 minutos, veía que entraba en calor Pose. Y era terrible, porque uno ya estaba cansado y entraba Pose, que era un avión, y no, era ganas de irte de la cancha.
Tipo el William de Brasil, que entró el otro día
volaba. Bueno, era tremendo, sí. Era algo increíblemente rápido. Así que sí, ese era mi... Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte con algunos jugadores, con Ortega, por ejemplo. Yo cada vez que lo marcaba tenía suerte. Bueno, mi forma de jugar era justo para marcarla a él. No, porque vos tenés jugadores en que te sentís con confianza de que no te van a pasar. Ajá. Y no te pasan, como se llama. Claro, hablábamos lo psicológico. A mí podía, a Ortega me podía, estábamos en los entrenamientos de la selección, yo jugaba para el equipo suplente casi siempre, él para el titular, él jugaba de 7 y yo jugaba de 3, y a mí Ortega me podía encarar 2 días seguidos que no me iba a pasar. Y a los demás los pasaba. Claro. Pero bueno, eran formas de jugar. En cambio, bueno, te digo Pose, que capaz fue menos de Ortega. Y pero hasta bueno, psicológicamente, viste, yo lo veía y ya me había pasado ni entrando.
Bueno, entonces Mauricio fue un lateral más estilo por ahí Tagliafico, no más de marca, no fue un Marcelo, digamos, que del lujo y del ataque.
No, lujo lo mío, no, muy lejos de eso, muy lejos. No, yo era un Jordi Alba. Yo era un complemento bueno para un Messi. Ajá. Obviamente no jugué al lado de Messi, pero yo, por ejemplo, era uno que corría y le creaba espacios al que jugaba bien. Entonces, si alguien lo marcaba o hacía un 2-1 contra, qué sé yo, por decirte, en esa época era Huguito Morales, que donde yo empecé en Huracán, si alguien lo marcaba 2-1 a Huguito Morales, yo me iba solo y me la tiraban y me iba solo. Sí. En cambio, como yo creaba un espacio, me tenían que poner atención a mí, entonces yo dejaba a Huguito Morales mano a mano contra otro. Entonces, esa era mi similitud de juego.
O sea, un Jordi Alba, para que la gente tenga...
Uno muy molesto, era, sí, muy molesto.
Bien. Bueno. Mauricio Pineda, gracias por estar con nosotros aquí en la radio. Felicitaciones nuevamente por el cargo bueno que va a asumir la semana que viene, ¿no?
En principio es la idea, así que vamos a esperar que tengamos una reunión, una charla para acomodar las cosas. No hay ningún apuro, el campeonato ya está en curso, está todo en curso, está todo bien encaminado, así que no hay problema. Yo recién ayer volví de Corriente con la resolución, así que... Bien. Sí, en estos días.
Bien.
Bueno, pero arriesgue un resultado.
Sí, sí, no, vamos, o sea, a ganar.
Dijo,
vamos a ganar.
No, 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 dije que el 8 a 0, pero imposible. Y yo creo que podemos ganar 2 a 1.
2 a 1.
Ahí lo anotamos entonces.
Pero anotamos Alemania le
mucho corazón igual ahí, ¿eh?
Alemania le hizo 7
una vuelta. Bueno, Brasil va a intentar sacarse
ahí en ese mismo estadio.
7 a 1.
Ojalá le pongamos otra espina más.
Alemania, ¿no? Otra bueno, espina. Además, vamos igual con toda la esperanza y se entrega todo ahí la Argentina con Brasil, ¿eh?
No, sí, pero obvio, además, la verdad, tenemos al mejor de todos. Y después tenés jugadores, agüeros, y está bien la mete, y el Lautaro también, o sea, que no es que estamos improvisando y que no hay posibilidades. La verdad que es mismo, vos fíjate en las casas de apuestas, las apuestas sí, lo dan un poquito favorito más a Brasil, pero está muy parejo.
Bien. Se habla de la duda de Lautaro, Di María, ¿no? Esperemos que Scaloni no meta ese...
Ay, ese bueno.
Esperemos que siga con los dos nueve.
Viste que no hay meterse en los trabajos de otro, pero en ese nos meteríamos, ¿viste? Sí, porque...
No, puede ser.
No, ese Di María... No, y no lo puede poner Di María. No, hoy por hoy hay mucha diferencia.
Gracias, Mauricio Pineda.
Bueno, un gusto, ¿eh?